tenemos con nosotros a María Sánchez, pero nos ha pedido que le llamemos Mariu Sánchez. Es una mujer a quien en el año 2016 le diagnosticaron un tumor cerebral y ella decidió en ese momento vivir la vida viajando por el mundo y explotando al máximo la felicidad, optimismo, positividad. Eso es lo más importante para Mariu y la verdad que tenemos que decirlo, es un ejemplo de superación y de hacerle frente a las adversidades. Bienvenida a Poniendo las Calles, Mariu.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy contenta de estar aquí con vosotras.
Mariu ha llegado a las 4:45, más o menos, a COPE. Está viendo el programa en directo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?
Me encanta el mundo de la radio, qué maravilloso.
Estás viendo los entresijos, ¿eh?
Sí, maravilloso.
Como
maravilloso.
Estamos moviendo aquí los hilos. Parece que no, sumamos cuánto sí. Dura esto, la canción.
Y sin parar, además. Que...
Oye, ¿en qué momento de tu vida estás ahora, Mariu? No sé si ya estás recuperada del todo.
En este momento de mi vida estoy feliz y fluyendo, sobre todo. ¿Recuperada del todo? Sí. En principio debería hacer una revisión médica ya, pero no la he hecho todavía porque he estado viajando por ahí. Pero esto, que no se entere por aquí mi neurocirujano, que no me escuche.
El médico, ¿verdad?
Por favor.
Es increíble, ¿verdad? Porque lo primero es saber si estás bien, pero estás cogiendo la vida con todo lo que da lugar y no te paras ni para ir al médico.
Totalmente, o sea, la vida es una, entonces si nos vamos a morir, ¿a qué esperamos para vivir? Entonces ahora vivo así, tengo un carpe diem tatuado, que antes ya lo habéis visto, uh-huh. Y esa es parte de mi filosofía de vida, que uh-huh. La vida es esta, que la vida es este preciso uh-huh. Minuto. No.
Tienes varios tatuajes y nos decías antes fuera de antena que todos tienen como un sentido, ¿no? Un significado.
Todos, sí. Me tatué en octubre de 2015, me tatué un free, En mi brazo uh-huh. De derecho, con unos pajaritos. Era mi tatuaje de alma, porque yo quería ser libre. Y decreté con ese tatuaje, me lo hice el día de mi cumpleaños, que ese tatuaje me liberaría de todo lo que no quería en mi vida. Y bueno, esto fue en octubre, y en enero me enteré que tenía un tumor cerebral, que fue el principio del fin. Y mi gran bendición y lo que me liberó de todo lo que no quería en mi vida. De la oficina gris, como yo la llamo, y todo lo que no quería en mi vida. De la vida que estaba viviendo y que no quería para mí.
Que no era lo que querías.
Exactamente.
Y te diste cuenta en el momento que te diagnostican, ¿no? La enfermedad.
Antes ya, porque yo siempre fui un poco alma libre, por eso el tatuaje. Yo sabía que yo no quería, que la oficina gris no era para mí, que la vida era para vivirla en plenitud. Yo era funcionaria del Estado, trabajaba, el último sitio que estuve fue una comisaría precisamente de policía ahí uh-huh. Cerca de la zona de los incendios, en Xàtiva. Y bueno, desde siempre, desde que saqué mi oposición, la saqué por otros temas, yo supe que la vida era otra cosa. Y
bueno, eso te encerraba.
Totalmente. No veía la luz del sol, por eso llamo a la oficina gris, y si la veía no importaba, porque estaba encerrada de sol a sol haciendo algo que no quería para mí, que no quería en mi vida durante muchísimos años. Y si me quedaba ahí, iba a estar hasta la jubilación trabajando, haciendo algo que no quería para mí. Y cuando me diagnosticaron el tumor, ahí entendí más todavía que la vida era este preciso minuto. Y yo tenía una salud de hierro y de golpe todo había cambiado. De golpe tenía un tumor cerebral y no sabía nada más. Y ahí entendí que la vida es este minuto. Pensamos que tenemos control sobre la vida y no tenemos ningún tipo de control. La vida cambia, a veces la tuya, a veces la de tu familia, la de tus hijos, la de tu marido, no importa. La vida cambia, la vida es cambio. De hecho, en la espalda tengo otro tatuaje que me tatué después del hospital. Es una flor de loto que significa renacimiento y una palabra en sánscrito que significa transformación, porque la vida es cambio. Entonces, cuando me diagnosticaron el tumor fue todo muy rápido. Tuve que dejarlo todo en Valencia. Mis amigos, mi expareja, el piso donde vivía, todo, porque era ya enorme. Tuve que irme a Asturias, operarme porque quería estar con mi familia de aquella. Uh-huh. Y bueno, cuando
porque
fui
tú eres
al...
de allí, de Asturias.
Yo soy de Asturias.
Tus padres,
sí.
Tus hermanos.
Sí, mis padres y mi abuela de aquella. Uh-huh. Todavía estaba viva mi abuela. Y entonces quería operarme ahí porque sabía que el proceso podía ser complicado. Y entonces, cuando me diagnosticaron, eso, me fui a Asturias y me operé en una semana. O sea, todo fue súper rápido, todo fue súper, súper rápido. Entonces, ahí en el hospital y antes del hospital, me conecté totalmente con la sanación y con la vida. Uh-huh. A través de, bueno, de todo lo que aprendí en ese proceso, bueno, que fue tan, tan, tan bonito.
Claro, según te lo diagnostican, te pones en tratamiento, evidentemente, para tratar de curarte. Y en el momento que te dan el alta es cuando decides, aquí a mí no se me ha perdido nada.
Lo decidí antes, lo decidí ya cuando me diagnosticaron el tumor y lo decidí también en el hospital. Cuando yo estuve unos cuantos días en la UCI porque se me complicó con problemas de los pulmones y... Ya desde la semana antes de la operación yo escuchaba mucha música latina y me ponía a bailar porque yo quería recorrer Latinoamérica, era mi sueño en principio, y yo supe que ese tumor era mi gran bendición porque ese tumor iba a cambiar mi vida, en el sentido que fuese, pero iba a cambiar mi vida. Y entonces, bueno, yo me desperté del coma pidiendo la gozadera, porque hablaba de los países que yo quería conocer. Entonces,
qué buen ánimo.
Y hablando de, claro, y hablando,
qué
yo estaba todavía
forma, de despertar.
Y hablando del Machu Picchu, y me acuerdo que el neurocirujano me decía, o sea, no puedes, que te acaban de operar, o sea, no puedes subir alturas. Y entonces, claro, y recuerdo que, bueno, yo siempre hablaba eso, hablaba de la música, hablaba del Machu Picchu, hablaba de que me iba a recorrer el mundo. Entonces, como en la UCI no veía la luz del sol, porque ahí no había ventanas, claro, pues entonces ahí decreté y se lo decía a los enfermeros y a los médicos que no habría nunca jamás ninguna oficina gris que me quitase la luz del sol.
Claro.
Y que yo en ese momento iba a vivir, pero iba a vivir en plenitud.
Bueno, empezaste a viajar y tienes un blog en Facebook, Un Sueño Viajero, con 4.200 seguidores, donde compartes tus experiencias, la historia de tu enfermedad, que nos la estás contando ahora, la manera en la que lo afrontas. Lo del blog también viene después, ¿no? Una vez que ya te pones a viajar, decides transmitirlo. ¿O ya tenías esa idea?
Es que fue una especie de todo. Hay muchos angelitos por ahí, muchos angelitos que siempre están conmigo, que siempre me ayudan en todo. Y entonces fue una especie de milagro también, como todos, ¿no? Los milagros existen. Entonces, cuando me desperté del coma, mi hermana me dijo que un amigo mío me había creado una página web, porque, bueno, está en Facebook, pero es una página web, es www.unsuenoviajero.com, uh-huh. Es mi página. Me la había creado y, wow, dije, porque eso me conectaba más todavía al sueño de mi vida. Y yo estaba muy feliz, pero bueno, él me la creó como pudo, ¿no? Un poco de andar por casa, entre comillas. Y cuando salí del hospital, después de todos los días que estuve allí, yo estaba como muy... Me sentía como muy, muy pesada de todo, bueno, todo lo que me habían puesto. Y entonces decidí hacerme una sesión, no sé si conoces el Reiki, bueno.
Sí.
Y justo esa persona escuchó mi historia y me dijo, yo te voy a ayudar, es mi misión. Él era informático, yo no lo sabía. Él se dedica a esto y él me ayudó, me cambió totalmente, me reformó la página web y me la hizo él totalmente, totalmente gratis.
¿En ese tiempo qué viajes has hecho? ¿Qué países has visitado?
Pues comencé, cuando me dieron el alta, comencé porque yo quería recorrer Latinoamérica, era mi sueño. Entonces comencé en México y mi idea era ir hasta Argentina. Pero yo voy fluyendo, yo sigo mucho mi intuición. Entonces en El Salvador, por alguna razón sentí que debía volver a España y no entendía por qué. Pedí una señal, llegó la señal, volví. Luego mi abuela tuvo un ictus cerebral en España y entendí por qué tuve que volver a España. Y luego cuando yo sentí que ya tenía que volver a viajar, que fue ya después de que mi abuela salió del hospital y todo, yo estaba mirando un billete para Argentina y de golpe alguien en la playa me habló de Sudáfrica y esa noche tenía un billete comprado para África sin tener ni idea de nada de África, de nada. Y bueno, decidí irme a África, así porque sí, o sea, no es fluir total. Entonces estuve recorriendo todo el cono sur de África, todo el cono sur de África.
Mario, ¿viajas siempre sola?
Sí, sí, siempre sola. Voy haciendo amigos en ruta, pero siempre sola, por el mundo.
Bueno, amigos, y yo creo que hay algún que otro enamoramiento incluso, ¿no? Aunque
bueno,
sea
muchos.
Pasajero.
Cuando viajas te enamoras todos los días, porque si no, no estás viajando.
Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué importancia tiene para ti tener una posesión? Porque con este nivel de vida que llevas ahora mismo es prácticamente imposible, ¿no? Contar con una hipoteca, una casa, un coche, hacer frente a esos gastos. ¿Tiene para ti importancia los bienes materiales?
Yo no tengo absolutamente nada, como siempre digo. De hecho, antes de que me diagnosticasen el tumor, al final es que sabemos todo lo que va a pasar antes de que pase. Yo empecé a tirar cosas sin saber por qué empecé a tirar cosas. Tiré como 7 cajas de ropa, que son muchas, y luego me diagnosticaron el tumor. Yo estaba de mudanza ya antes de que supiese nada. Y entonces ahora solo tengo mi mochila, que es mi ordenador pequeño, mi cámara de fotos, mi poquita ropa, no tengo absolutamente nada más. No tengo coche, no tengo bici, no tengo moto, no tengo casa, no tengo nada, no quiero tener nada, no quiero que las cosas me posean a mí.
Algo que te ate.
No quiero nada que me ate, ni quiero que nada... Había una frase de Mújica, creo que era, ¿no? Que las cosas al final te quitan la libertad. Entonces,
claro.
Yo soy libre, como tengo que todo, yo soy libre, yo quiero volar. Las cosas materiales no...
Todo esto está muy bien y a mí no me gusta hablar de dinero, pero ¿cómo financias los viajes, las salidas, las escapadas? Sí, es cierto que lo haces de una manera muy...
Low cost.
Pero aún así es un dinero, supongo, ¿no? ¿O cómo consigues financiarlo?
Pues verás, yo cuando... Esto me lo pregunta mucha gente y es súper importante para mí hablar de esto. Porque cuando yo decidí dejar la oficina gris, dejar de ser funcionaria e irme por el mundo, yo tenía unos pequeños ahorros, no tenía un plan B, no tenía nada, porque la gente le pone muchos peros. No, pero ¿cómo voy a vivir? No, tú vive, que la vida te lo da todo luego. Unos pequeños ahorros, y con esos pequeños ahorros fui viajando. Y bueno, confiando plenamente en la vida y que la vida me diese todo lo que tuviese que darme. Y bueno, entonces ahora tengo, en este punto de mi vida, tengo unos cuantos proyectos. Hay gente también que a veces me hace alguna donación pequeñita a través de mi página web. No mucho dinero, la verdad, pero bueno, alguna donación. Y luego sé que el universo provee y que el universo me está ayudando. Y ahora tengo unos proyectos muy grandes, porque yo sueño a lo grande. La gente que sueña a lo pequeño se queda a lo pequeño, yo sueño a lo grande. ¿Mis proyectos son grandes o no son? Entonces son muy grandes. Ahora mismo voy a organizar un viaje para octubre, para Zimbabue, Zambia, Botswana. Un viaje que he hecho que se llama Empodera Trip, que va a ser basado en el empoderamiento de hombres y mujeres, ¿eh? Porque para mí no hay distinción. Y basado en conocer ese África que tanto amo desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi amor por África.
El proyecto
y
precioso.
Luego otros más proyectos. Vamos, al principio tengo muchos proyectos y bueno. Y ahora la gente me dice, y bueno, ¿y luego qué vas a hacer? El luego no existe. El luego es un invento, carpe diem. No existe luego. Y bueno, como siempre digo, prefiero morirme de hambre a morirme de no vivir y sobrevivir en una vida gris y automática que no quiero para mí. O sea que no tengo miedo. Lo peor que me puede pasar es que me muera de hambre. Bien, pero nos vamos a morir todos. Nos vamos a morir absolutamente todos. Entonces yo elijo cómo morir.
Mario Sánchez nos está contando una vida optimista, una vida basada en la positividad, en el vivir, en el carpe diem, aprovechar el momento. Para ir terminando, porque te tenemos que despedir, ¿a ti qué es lo que te hace feliz, además de viajar?
A mí me hace feliz elegir, sobre todo, elegir cada día, viajar, elegir cada día. Me hace feliz una puesta de sol, un amanecer, me hace feliz tomar una cerveza, como decíais antes, tomar una cerveza fría en un bote, en cualquier lugar del mundo.
Qué bueno.
Me hace feliz... agarrar la vida con fuerza, me hace feliz sonreír, me hace feliz reírme y me hace feliz la naturaleza, me hace feliz mi Asturias y me hace feliz mis amigos, me hace feliz los mensajes tan maravillosos que me mandan cada día, todo eso me hace feliz ayudar a la gente también de alguna manera, todo eso me hace feliz, pero sobre todo me hace feliz vivir en plenitud, vivir, no sobrevivir, vivir en plenitud.
Una lección de vida, Mario Sánchez. Esperemos que vaya todo bien cuando vayas a esa revisión.
¿Puedo hacer
revisión?
Un inciso,
chiquitín. Hombre, por supuesto.
Si alguien quiere acompañarme, que estoy muy feliz de que me acompañéis, aparte de todas estas redes, Un Sueño Viajero, mi página www.unsueñoviajero.com, podéis acompañarme en mi perfil de Facebook, Mario Pachamama, ahí os espero a todos. Y bueno, estaré muy feliz de que me acompañéis en este viaje que es la vida intensa.
Mariu Pachamama.
Mariu Pachamama, Madre Tierra.
Mariu, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotras.
Por ese viaje que te has hecho también desde Asturias hasta Madrid para acompañarnos. Un besazo enorme. Que vaya
genial. Otro para vosotras. Muchas gracias.
Hasta luego. 5:38. Nosotros seguimos poniendo las calles.